Muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos y escuchar la radio este sábado en el que estamos muy pendientes de la dana que mantiene en alerta una amplia zona de nuestro país y que hoy continúa descargando mucha agua, incluso granizo, tormentas y mucho viento en Aragón, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y Navarra, y que van a permanecer en alerta al menos hasta las 9 de la noche. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología acaba de elevar esta alerta por lluvias a nivel rojo en Aragón y Cataluña. Esto va a ser hasta las 3 de la tarde. A partir de ahí habrá alerta naranja, te repito, en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra hasta las 9 de la noche. La región más afectada por ahora está siendo Aragón. Así cae al agua esta madrugada en Tarazona, en Zaragoza, donde se ha activado el nivel 2 por fenómenos meteorológicos adversos. De hecho, el centro del municipio se inundaba este viernes en apenas una hora a raíz de unas lluvias que han descargado hasta 100 litros por metro cuadrado en la ribera del Alto Ebro. Y esto sonaba en los móviles de los aragoneses. Es alert, avisaba a los vecinos de la provincia de Zaragoza de la peligrosidad de las lluvias. Roberto Bermúdez de Castro es consejero de Interior de Aragón y tras la reunión del CECOPI que ha tenido lugar esta mañana, resaltaba las zonas de la región a las que se va a tener especial atención dada estas circunstancias.
Donde tenemos más preocupación o estamos más atentos, no porque pueda suceder nada, sino por concentraciones de personas o porque nos dice la propia EMET que puede haber alguna tormenta un poco más potente. Una es en el Pirineo, que como todos ustedes saben, estamos en una época donde tenemos decenas y decenas de campamentos con niños. Luego tenemos posibilidad de alguna tormenta por la tarde en la provincia de Teruel, sobre todo en el entorno de la ciudad de Teruel. Luego también tenemos otro evento en Motorlán, en Alcañiz.
Bueno, te recuerdo que la Agencia Estatal de Meteorología acaba de elevar esa alerta por lluvias a nivel rojo en Aragón y en Cataluña hasta las 3 de la tarde. En Aragón, este aviso rojo es para la zona de Bajo Aragón, de Teruel, hasta las 3 de la tarde, como te digo. Y en el resto de la comunidad, el nivel de aviso va a continuar en naranja hasta las 9 de la noche por precipitaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora. En Cataluña, este aviso rojo es para la depresión central de Lleida por precipitaciones acumuladas en una hora de 60 litros. Así que muchísimo cuidado y, por supuesto, hacer siempre caso a las recomendaciones. La UME, la Unidad Militar de Emergencias, bueno, lleva ya desde bien temprano colaborando en los trabajos en los municipios más afectados de Aragón, como Pedrola, Grisén o Figueruelas, que son municipios de la Ribera Alta del Ebro, en la provincia de Zaragoza. Bueno, están achicando agua en carreteras con equipos de agua y lodo y están muy pendientes de lo que pueda pasar esta tarde porque va a caer más agua. Mucha precaución. De hecho, los meteorólogos insisten en la precaución de los ciudadanos, ya que se prevén lluvias torrenciales a lo largo de todo el día. Y te recuerdo que esa alerta va a permanecer activa hasta las 9 de la noche en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra. Jorge Olcinas, meteorólogo.
Nos esperan unas próximas 12-18 horas un poquito complicadas en Aragón, en Cataluña y en el norte de la Comunidad Valenciana, ¿no? Especialmente provincias de Castellón, Valencia, norte de Alicante y norte también del archipiélago Balear, ¿no? De la isla de Mallorca, de Menorca, que es donde puede llegar el efecto de esta inestabilidad.
Aquí en COPE hemos hablado con varios vecinos, entre ellos Inés, ella es de Grisén, en Zaragoza, y nos contaba que no ha dormido nada esta pasada noche. Ella trabaja en una residencia de ancianos y se ha pasado las últimas horas, la madrugada, achicando agua.
Entró el agua, yo estuve con los cubos, con la fregona toda la noche, los dueños de la residencia también, se nos fue la luz, no tuvimos luz, buen rato, lo hemos pasado muy mal, no había acceso al entrar al pueblo para que ella pueda venir a auxiliar todo esto.
Bueno, precisamente la zona en la que se están necesitando realizar más labores de limpieza y de recuperación es en Grisén, donde las intensas lluvias han provocado una balsa de agua de más de 30 metros de largo y 2 de alto, en la que quedaron atrapados, de hecho, 2 turismos y un camión, eso sí, sin causar daños personales. Además, a esta hora, la A122 permanece cortada en ambas direcciones a la altura de Pedrola. Y precisamente desde Pedrola, Elena nos cuenta que a ella las fortísimas lluvias le han dejado sin luz en el bar.
Veo, vamos, que coches del gobierno de Aragón, gente que saca agua de las bodegas y todo. Yo en el bar no tengo luz, ha llovido encima del cuadro eléctrico. es un desastre, en el pueblo es un desastre.
Bueno, vamos a seguir muy pendientes durante todo el día de estas lluvias, pero por ahora la mejor noticia que podemos dar es que no se ha producido ningún daño personal, así que bueno, tenemos que seguir muy atentos a esta dana y te vamos a contar todo aquí en Mediodía COPE. Por ahora son las 2 y 5, una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y te cuenta más noticias David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
Precisamente, Ana, uno de los puntos que se ha visto afectado por esta alerta naranja es Navarra.
Las previsiones en COPE.
Las previsiones de fuertes lluvias han provocado nuevas suspensiones en los actos de los Sanfermines. La comparsa de Gigantes y Cabezudos no ha podido salir a recorrer las calles de la ciudad y tampoco se ha podido disfrutar del Festival de Jotas. Y en esta jornada de sábado también miramos a Gaza. Al menos 24 palestinos han muerto en un nuevo tiroteo junto a uno de los puntos de distribución de la ayuda de la ciudad de Rafah. Además, en las últimas horas Israel ha atacado 250 objetivos, entre los que se encuentran bombas trampa, almacenes de armas y lanzaderas de misiles. Mientras tanto, las negociaciones de paz se han estancado por el plan de retirada del ejército israelí de la zona. También en Ucrania se ha reactivado el conflicto. Fuerzas rusas han atacado empresas del complejo militar ucraniano en tres ciudades. Respecto al armamento, Zelensky recibirá los primeros misiles de largo alcance financiados por Alemania y será a lo largo de este mes de julio. De vuelta a nuestro país, el Juan Sebastián Elcano ya se encuentra rumbo a Marín. Este buque escuela en el que se encuentra la princesa Leonor va a realizar en la localidad pontevedresa su penúltima parada antes de llegar a Cádiz para poner fin a los 6 meses de viaje formativo. Este domingo va a arribar, como decimos, en Marín, donde le espera una intensa agenda entre la que se encuentra la entrega de la medalla de oro de Galicia o el nombramiento como hija adoptiva de la localidad.
Y ya está en marcha la octava etapa del Tour de Francia. Paula Otón.
Y precisamente en Francia es donde está nuestro enviado especial Kiki Iglesias para contarnos cómo va esa etapa.
A 142 kilómetros para el final, el viento de cara y la velocidad del equipo Intermarché está impidiendo que haya ningún tipo de intento porque se forme la fuga del día. Está sufriendo en cola de pelotón Joao Almeida, caído ayer, que sigue en carrera. El que se ha tenido que retirar es Eddie Dunbar, corredor del equipo Jayco Alula, que también cayó ayer y no ha podido continuar en este Tour que lidera Tadej Pogačar.
Gracias, Quique. En MotoGP, Marc Márquez ha logrado la pole en el Gran Premio de Alemania. Recordamos que la carrera de sprint será a las 3 y que Maverick Viñales será baja debido a una luxación en el hombro izquierdo. En Wimbledon, Carlos Alcaraz ya ha entrenado pensando en la final del domingo contra Jannik Sinner, que afronta el murciano con mucha ilusión.
Afrontarlo con mucha ilusión. Tengo muchas ganas de ello, seguir sumando finales contra Jannik, seguir elevando nuestra rivalidad aún más alto y la verdad que yo estoy preparado para jugar otro bonito partido y otra bonita final.
Por cierto, esta tarde final femenina en Wimbledon, Iga Swiatek con 5 Grand Slam, pero ninguno sobre hierba, se enfrenta a Amanda Anisimova, que disputa su primera final en un grande.
Gracias, Paula. Son las 2 y 8, es una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Antonio de Raiz.
Estar informado.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados ya. Hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí. Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus Plus.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Bueno, estamos muy pendientes de la DANA que está afectando a Aragón, a Cataluña, a Comunidad Valenciana y Navarra y que van a permanecer en alerta roja en zonas de Cataluña y Aragón y naranja en el resto de estos territorios, al menos hasta las 9 de la noche. Aragón por ahora está siendo la región pues peor parada debido a las incidencias causadas por estas fuertes lluvias, sobre todo de esta pasada madrugada, inundaciones, también ha habido cortes de luz y la UME lleva colaborando achicando barro y agua desde primera hora de la mañana. En Zaragoza se encuentra nuestro compañero Álvaro Montaner. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la situación ahora mismo allí en la ciudad?
Bueno, pues ahora mismo el panorama donde nos encontramos, estamos en Zaragoza capital, es de cielos nubosos en la capital aragonesa, como te digo, donde hemos amanecido ya con lluvias desde primera hora de la mañana, donde ha llovido esta madrugada y donde se espera que a lo largo de esta jornada de sábado pues continúe lloviendo. Mismo panorama es el que tenemos en los alrededores, es decir, en la provincia de Zaragoza y en más zonas de la comunidad autónoma. Si te parece, Ana, te hago una radiografía de la situación en estos momentos. Mira, el gobierno de Aragón ha activado, como bien decíais, la alerta roja por tormenta en el Bajo Aragón, en la provincia de Teruel y además en Teruel capital, que sigue en fiesta, recordamos, también están en prealerta por las posibles lluvias que puedan caer esta tarde. De hecho, a media mañana se ha vuelto a enviar ese aviso desde el sistema S-Alert a todas las personas que se encuentran en esa zona del Bajo Aragón. Además de eso, desde el Ejecutivo Autonómico, desde el Gobierno de Aragón, tras la reunión con el CECOPI de esta mañana, ya han avisado de que se está muy pendiente en diferentes zonas del Pirineo, por ejemplo, porque ya sabes, Ana, que es época de campamentos y que en muchas zonas de este territorio de Aragón, pues hay niñas y niños que están ahora mismo acampados o que van a empezar sus campamentos en los próximos días. Y por lo demás, la UME pues sigue prestando el apoyo a las zonas afectadas, sobre todo de la provincia de Zaragoza. Estamos hablando, por ejemplo, de municipios como Figueruelas, Grisén o Pedrola, que han sido algunos de los más afectados. Aquí, como bien apuntabas, hubo fallos eléctricos en el suministro de la luz y algunas carreteras se cortaron, como la A68 o la A122, que a esta hora podemos confirmar que continúa cortada. Seguimos muy pendientes porque ha estado eso, cerrada el tráfico durante toda la mañana y a esta hora continúa cerrada. En Tarazona, que fue otra de las zonas afectadas, también se sigue con las labores de limpieza y de achique.
Álvaro, para esta tarde, bueno, se espera que vuelva a caer lluvia, ya hemos dicho que están los avisos en nivel rojo en ciertas zonas de Aragón, también nivel naranja y ya se han puesto en marcha los protocolos de actuación, ¿no?
Efectivamente, era el consejero Roberto Bermúdez de Castro, que en este caso ha sido el encargado, el portavoz del Ejecutivo Autonómico, el que tras la reunión de esta mañana pues ha puesto el foco en algunas zonas donde se esperan complicaciones a lo largo de esta jornada y sobre todo a lo largo de esta tarde. Y como te comentaba hace un momentito, por ejemplo, el propio Bermúdez de Castro se ha referido al Pirineo en la provincia de Huesca o a la zona de Alcañiz en Teruel, de las que van a estar muy pendientes, como decía esta mañana.
Donde tenemos más preocupación o estamos más atentos, no porque pueda suceder nada, sino por concentraciones de personas o porque nos dice la propia EMET que puede haber alguna tormenta un poco más potente. Una es en el Pirineo, que como todos ustedes saben, estamos en una época donde tenemos decenas y decenas de campamentos con niños. Luego tenemos posibilidad de alguna tormenta por la tarde en la provincia de Teruel, sobre todo en el entorno de la ciudad de Teruel. Luego también tenemos otro evento en Motorlán, en Alcañiz.
De hecho, una de las últimas horas de hace un ratito, lo escuchábamos ahora decir a Bermúdez de Castro Motorland, es que el circuito de Alcañiz, el circuito de Motorland, ha cancelado finalmente la Copa de España de Velocidad. Se celebraban hasta 8 carreras este fin de semana que finalmente, pues por precaución, no van a tener lugar. Ahora mismo, y por lo menos hasta las 9 de la noche, seguimos con ese aviso naranja por fuertes tormentas en Aragón. La UME ha estado achicando agua en municipios afectados por el agua, como por ejemplo Grisén, y la ministra portavoz del gobierno, la aragonesa Pilar Alegría, ha estado, por ejemplo, junto al delegado del gobierno en la comunidad autónoma, Fernando Beltrán, visitando algunos de esos municipios afectados de la Ribera Alta del Ebro. Incluso han hablado con algunos de los alcaldes de la zona ahora mismo y según la EMET se esperan lluvias de intensidad torrencial en el Bajo Aragón de Teruel y en la depresión central de Lleida, en Cataluña en este caso. Advierten de que el peligro es extraordinario y de que puede haber acumulados de hasta 60 milímetros en una hora. Además de eso, también avisan de que puede haber inundaciones y crecidas repentinas y recomiendan evitar cauces y zonas inundables. Si ayer a las 12 menos cuarto de la noche la DGEA activaba el sistema S-Alert en Zaragoza capital y sus alrededores, hoy esa alerta, como te comentaba hace un momentito, Ana, se ha emitido en esa zona del Bajo Aragón, así que lo único que cabe decir es que mucha precaución, mucho cuidado, por lo tanto, de cara a esta tarde en esas zonas que mencionábamos aquí en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Álvaro Montaner, desde Zaragoza, mantenemos el contacto. Gracias.
Gracias.
Bueno, pues hemos estado aquí en COPE durante toda la mañana pendientes de esta dana, de las inundaciones y de los afectados, de los vecinos afectados. Jorge González es director de la residencia Entre Ríos de Grisén, uno de los municipios en los que ha caído fuerte el agua por la dana allí en Aragón. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ana.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo habéis pasado la noche? Me consta que achicando un poquito de agua, ¿verdad?
Sí, estuvimos después del momento punta de la lluvia y el granizo, pues nos produjeron unas pequeñas filtraciones en la instalación y estuvimos, bueno, pues recogiendo agua y preparando para si seguía lloviendo. Pero bueno, más allá de ese momento punta, ya tú lo he explicado en alguna ocasión, no hemos tenido más afección que, pues eso, como el agua ha seguido lloviendo, o sea, ha seguido cayendo, pues algún poco de agua nos ha entrado por las filtraciones, pero nuestra instalación no ha tenido más daños.
Afortunadamente, bueno, es una...
Afortunadamente.
Sí, es una residencia de ancianos, no sé, bueno, al final son momentos también un poco que asustan, no sé cómo han estado ellos, si ya están más tranquilos...
Sí, ellos tuvieron el primer momento de, pues bueno, pues todo el ruido de una pedregada enorme.
Claro.
El sonido del agua, pues no les genera nada más que inquietud, lógicamente, pero bueno, pasado ese momento crítico, fueron tomando calma y han pasado la noche tranquilos y sin mayor afección.
Y Jorge, ahora mismo en Grisén no está lloviendo, ¿verdad?
No, ahora mismo no.
Vale, para esta...
Ha llovido a intervalos durante la mañana, pero ahora mismo no está lloviendo.
No con esa fuerza tampoco de anoche, lo que pasa es que, claro, para esta tarde están activadas esas alertas, porque puede volver a caer bastante lluvia. No sé si habéis tomado ya algún tipo de precaución por si vuelven estas lluvias intensas allí en Grisén.
Bueno, la precaución es estar puesto el equipo pendiente de que si cae nuevamente el mismo volumen, pues actuar un poco como ayer, ¿no? No obstante, también ayer nos vimos inmediatamente respaldados por Marcos, el alcalde del municipio, y por la Guardia Civil, que enseguida hicieron aparición. Y esta mañana también estaba la UME limpiando uno de los accesos al municipio, que nos sentimos perfectamente atendidos.
Qué bien. Pues Jorge González, director de la residencia Entre Ríos, allí en Grisén, suerte, y esperemos que lo de esta tarde, esta noche, bueno, pues al final, como pasa en estas cosas, sea menos de lo que se espera. Un saludo, gracias por atendernos.
Que así sea, gracias a vosotros.
Chao. Sí, 18, una hora menos en Canarias, estás en Mediodía COPE. Mañana se cumplen 28 años del asesinato del concejal del Partido Popular de Ermua, Miguel Ángel Blanco. Este sábado se le ha querido recordar con un acto homenaje en los que han estado presentes su hermana, Marimar Blanco, y Miguel Tellado. El nuevo secretario general de los Populares ha cargado contra EH Bildu, a los que ha calificado de herederos de ETA y de los que ha explicado depende el gobierno.
Bildu no es más que la última marca comercial de esa empresa del odio y esa empresa del mal que antes se llamaba Batasuna, la que a día de hoy siguen sin renegar del pasado criminal de ETA. Los dirige un secuestrador, Arnaldo Otegi. Esa gente no debe decidir ni una coma del futuro de nuestro país. Pero desgraciadamente es la gente con la que Pedro Sánchez lleva 7 años pactándolo todo y gobernando.
Bueno, un gobierno, el de Sánchez, que a pesar de todo continúa manteniendo ese apoyo de sus socios, aunque sea con pinzas. Mientras tanto, desde el Ejecutivo continúan con ese discurso de unidad. La vicepresidenta y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, pedía ejemplaridad a los socialistas en un acto en Jerez.
Y hoy aquí, con más ganas que nunca, con más necesidad que nunca, nos damos ese abrazo fraternal que se dan la familia cuando lo pasan mal y cuando necesitan estar unidos, estar juntos.
Pedro Sánchez busca recobrar el pulso con su plan estatal de lucha contra la corrupción que presentaba esta semana en la Moncloa. Creen que con el despliegue de medidas de aquí a un año podría servirles para ganar crédito. Ricardo Rodríguez.
Buenos días. Los intereses estratégicos de los socios pasan por sostener a Pedro Sánchez. Mientras les recuerdan su precio, el pacto por la financiación singular de Cataluña tiene a Esquerra pendiente del acuerdo bilateral el lunes entre el gobierno y la Generalitat y del impulso a una proposición de ley en el Congreso para garantizar la agencia tributaria catalana. Apenas 24 horas horas después, Sánchez abre las puertas de la Moncloa al Lendakari Manuel Pradales en otra reunión para impulsar las transferencias pendientes del Estatuto de Guernica. Tras los republicanos y los nacionalistas vascos esperan para girar sus facturas Junts, entre ellas un poder judicial catalán. En la partida, además, la otra pata de coalición, Sumar, que pide un giro con la especial atención a los permisos retribuidos y a la vivienda. Si algo demuestran las demandas, interpreta la Moncloa, es que los costaleros ven todavía recorrido a la legislatura.
El Seminario Menor de Almería se va a transformar en un hogar de acogida de migrantes. Ante la falta de vocaciones, se tuvo que cerrar este seminario en 2021. Durante un tiempo, bueno, pues estuvo valorando incluso su venta. Pero hace un año, gracias a una generosa donación, la Diócesis de Almería ha decidido quedarse con el edificio y poner en marcha un nuevo proyecto. Sebe Lázaro es el superior de la Comunidad Jesuita de Almería. Sebe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cerrar el seminario no fue una decisión fácil, está claro. ¿Cree que hay falta de vocaciones?
Claramente, ¿no? Yo creo que es un dato que está constatado, bueno, pues en toda la vida de la Iglesia, ¿no? Faltan vocaciones, pues porque falta, ¿no? En la sociedad actual, digamos, una cultura de apuestas y de compromisos que duren, ¿no? Y claro, cualquier vocación religiosa pues existe una duración de por vida, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues eso, echa para atrás y estamos viviendo, desgraciadamente, ¿verdad?, pues un tiempo de crisis fuerte, sí, de vocaciones.
Ya, bueno, de todas maneras, estamos viendo que también hay otro tipo de salidas, ¿no?, para poder ayudar a la gente, en este caso, convertir este seminario en un hogar de migrantes. ¿Cómo se tomó esta decisión, Sebe?
Esto, bueno, pues mira, eso ha sido una iniciativa, yo creo que valiente, ¿no?, del obispo de nuestra diócesis, de una diócesis aquí en la periferia, ¿no?, como es Almería. Pues fue el obispo el que propuso a nuestro superior provincial la posibilidad de montar, digamos, un proyecto en el seminario menor, pero un proyecto de formación, para destinado, digamos, un poco pues a todas esas personas migrantes con las que nosotros trabajamos. Y bueno, pues pensó en la compañía para llevarlo adelante, sí, porque nosotros estamos aquí trabajando ya en tema migraciones.
¿Y qué tipo de formación se va a dar a los migrantes allí en el seminario menor?
Bueno, pues la idea, nosotros venimos trabajando, digamos, un poquito con los migrantes, sobre todo de aquí, de una zona de la provincia de Almería, llamada Níjar. Bueno, pues son migrantes, digamos, un poquito que primero han tenido, es decir, o sea, siendo los que ponen, ¿verdad?, en nuestras mesas y en las mesas de toda Europa, pues alimentos tan básicos como calabacín, como pimiento, como tomates, etcétera. Bueno, pues viven condiciones, primero, de vivienda, segundo, de derechos laborales, etcétera, tercero, de integración. Bueno, estamos intentando, digamos, un poquito responder a todos esos retos, pero veíamos necesario dar un salto al tema de la formación, ¿no? Porque creemos que es lo que más contribuye, pues, a la integración, ¿no?, en la sociedad. Entonces, bueno, pues estamos empezando con formaciones muy básicas, sobre todo, ¿verdad?, pues en el ámbito de la lengua, que es la primera formación que hay que lograr.
Imprescindible, además.
Imprescindible, ¿verdad? Bueno, pues estamos ahí acometiendo eso y luego ya, bueno, pues vamos por cursos, digamos, un poco, bueno, pues eso, de corta duración, desde primeros auxilios hasta manipulación de alimentos, hasta, bueno, pues cualquier curso, digamos, un poquito que contribuya a su integración un poco más en nuestra cultura y en nuestra sociedad española. Pero el seminario, dada su ubicación en Almería, sí, que no podíamos hacer aquí en la zona de Níjar, bueno, pues nos proporciona el poder crear hoy un centro de formación y apostar por formaciones un poco, bueno, pues eso, más largas, ¿no?, y que respondan también, pues, a las demandas que nuestra sociedad tiene, ¿no?, pues sea en el ámbito de la restauración, por ejemplo, sea en el ámbito también, es decir, agroalimentario. La mayoría de estos migrantes pues ya son trabajadores de nuestros, claro, invernaderos, pero el lograr poder tener con ellos, oye, pues una formación que les cualifique un poco más, bueno, pues yo creo que mejoraría, ¿verdad?, sus mismas condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poquito lo que queremos, ¿no? Explorar esos esas distintos nichos de trabajo y de formación que pudieran contribuir pues a la integración mayor de estas personas migrantes.
¿Alrededor de cuántas personas se puede acoger el seminario? De este, ¿cuántos migrantes pueden estar allí?
Bueno, el seminario, es decir, o sea, es un edificio, digamos, un poco grande,
¿sí?
Aunque la parte, ¿verdad?, que nos han cedido es la parte del seminario menor, ¿no? Bueno, tiene ahí distintas aulas y tal que pueden responder, oye, que podríamos estar hablando, digamos, un poco de que 40, 50 personas
¿sí?
Pudieran estar a la vez realizando cursos de estos y que pudieran tener, bueno, pues eso, derecho también, pues ahí a tener una pequeña habitación mientras realizan el curso que pudiera contribuir a su posibilidad de dedicarse más plenamente a esa formación, ¿no? Porque, claro, pues entender que la mayoría de ellos que están aquí en la provincia de Níjar, pues desplazarse, no es que haya precisamente una buena comunicación, ¿no? Entre Níjar y Almería. Y entonces, bueno, contar con ese edificio, tanto para llevar a cabo la formación como esa posibilidad de tener ahí un espacio residencial para dedicarse más de lleno a esa formación, pues creo que facilitaría mucho las cosas, ¿no?
Sí, se ve, yo entiendo que usted trata con este tipo de personas, ¿no? En la cercanía, supongo que también ve esa cara más humana que muchas veces en las noticias o en las imágenes que vemos tampoco se puede llegar a representar, ¿no? ¿Cómo es el tratar con estas personas, el ver por lo que han pasado para intentar tener una vida mejor?
Yo creo que ese es el salto, ¿no? Que le falta a nuestra sociedad, ¿no? Dejar de emitir, digamos, juicios y de hacer narraciones de las migraciones, bueno, pues un tanto sesgadas, y atrevernos, ¿no? Y atrevernos, pues, a mirar al rostro de las personas, porque eso cambia, empezar a aprendernos sus nombres, ¿no? Y, bueno, pues, escuchar todas sus historias, las que traen, ¿no? Ciertamente historias dramáticas, de dolor, de situaciones de hambre y de necesidad, de situaciones de guerra de las que tienen que huir, de situaciones de cambio climático, ¿no?, que acontece en sus países y, bueno, pues que les condena necesariamente, bueno, pues a salir, ¿no? Entonces, empezar a poner ese rostro yo creo que es lo que cambia. Y eso es lo que intentamos hacer, bueno, pues desde el SJM Almería y tantas otras, ¿no?, organizaciones que, bueno, pues que se acercan a estas personas. Y son historias también, sobre todo, pues de mucha superación, de mucha resiliencia, de muchas ganas de trabajar, de aportar, de integrarse, de formarse, etcétera, ¿no? Es una pena, de verdad, que nos quedemos siempre en ese discurso mediático, ¿no? Que circula pues por las redes, que circula, bueno, pues por las calles, con ese discurso sesgado, ¿no?, de las personas migrantes. Claro que siendo personas, organizaciones, diócesis, etcétera, ¿no? Siendo iglesia como somos, que nuestro horizonte y nuestro sentido lo encontramos en el Evangelio, bueno, pues cómo no gastar las fuerzas que tengamos, cómo no dedicar esos edificios que han cumplido durante muchos siglos y años, ¿no?, pues una función fabulosa para lo que fueron creados, pero que ahora al quedarse vacíos y sin uso, qué mejor que dedicarlos, ¿verdad?, siguiendo esa estela del Evangelio, a incluir a todas esas personas excluidas.
Efectivamente.
Claro.
Pues
claro,
Sebe Lázaro, claro, superior de la Comunidad Jesuita de Almería, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Y escuchamos a esta hora la firma de Mario Alcudia. Mario, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Veía hace unos días en las redes sociales un vídeo del obispo emérito de Córdoba, Demetrio Fernández, durante su homilía en la reciente festividad de San Pedro y San Pablo. Una bonita reflexión y metáfora en la que hablaba de la Iglesia como un taller de restauración, donde las personas son, decía, reparadas y transformadas. Destacaba que igual que los objetos dañados, son también restaurados los individuos. Llegamos así a la Iglesia con imperfecciones y somos restaurados a través de su mediación. Ponía como ejemplo la existencia e importancia de los santos como gran prueba de este hecho. hecho muy en esa línea, por tanto, de lo que decía también el Papa Francisco, su deseo de una iglesia hospital de campaña mejor accidentada por salir a anunciar el Evangelio que enferma por estar encerrada. Me acordaba, pensando en todo esto, del libro Dios en el banquillo de C.S. Lewis, en el que este gran autor afirmaba que la iglesia es el taller en el que las almas humanas están siendo forjadas. No se trata de estar cómodos, sino de ser transformados. En un mundo que a menudo busca la comodidad y la estabilidad, el verdadero propósito de la iglesia va más allá de lo superficial. También en esa fiesta de las dos columnas de la iglesia, el Papa León XIV clamaba por la comunión eclesial y la vitalidad de la fe, comprometiéndonos a hacer de nuestras diversidades un taller de unidad y comunión, de fraternidad y reconciliación. Se trata, por tanto, como decía Luis, de volver a la iglesia ardiente de una fe viva, y para ello cada encuentro, cada oración y cada enseñanza son herramientas que nos ayudan a crecer y a desarrollar nuestro carácter. En ese taller espiritual, que es la iglesia, como decimos, somos desafiados a salir de nuestra zona de confort y abrazar el cambio, y bien sabemos que la transformación no siempre es fácil, que puede ser incómoda y desafiante. Por eso la iglesia nos invita a ser valientes, a enfrentar nuestras luchas y a permitir a través de los sacramentos que nuestras almas sean pulidas. Hasta el próximo día.
Son las 2:30, una hora menos en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos y escuchar la radio este sábado, en el que estamos muy pendientes de la Dana, que mantiene en alerta una amplia zona de nuestro país y que hoy continúa descargando mucha agua, incluso granizo, con tormentas también y mucho viento en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra, y que van a permanecer en alerta roja van a estar Cataluña y Aragón, en las zonas del Bajo Aragón y en la depresión central de Lleida, van a estar en alerta roja hasta las 3 de la tarde y después van a permanecer en alerta naranja, tanto Aragón como Cataluña, también Comunidad Valenciana y Navarra, hasta las 9 de la noche como mínimo. Por ahora, la región más afectada está siendo Aragón. Así caía el agua esta madrugada en Tarazona, en Zaragoza, donde se ha activado el nivel 2 por fenómenos meteorológicos adversos. De hecho, el centro del municipio se inundaba este viernes en apenas una hora a raíz de unas lluvias que han descargado hasta 100 litros por metro cuadrado en la ribera del Alto Ebro. Y esto sonaba, ha sonado varias veces, de hecho, en los móviles de los aragoneses. La última vez, este mediodía, el Salert avisaba a los vecinos de la provincia de Zaragoza que de la peligrosidad de las lluvias. Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Interior de Aragón, tras la reunión del CECOPI que ha tenido lugar esta mañana, resaltaba las zonas de la región a las que se va a tener especial atención esta tarde, dadas las circunstancias.
Donde tenemos más preocupación o estamos más atentos, no porque pueda suceder nada, sino por concentraciones de personas o porque nos dice la propia EMET que puede haber alguna tormenta un poco más potente. Una es en el Pirineo, que como todos ustedes saben, estamos en una época donde tenemos decenas y decenas de campamentos con niños. Luego tenemos posibilidad de alguna tormenta por la tarde en la provincia de Teruel, sobre todo en el entorno de la ciudad de Teruel. Luego también tenemos otro evento en Motorlán, en Alcañiz.
La unidad militar de emergencias lleva ya desde bien temprano colaborando en los trabajos de los municipios afectados, como Pedrola, Griseno, Figueruelas, municipios de la Ribera Alta del Ebro, en la provincia de Zaragoza. ¿Qué están haciendo? Pues achicar agua en carreteras con equipos de agua y lodo, y también muy pendientes de lo que pueda pasar esta tarde, porque va a caer más agua, así que mucho cuidado. De hecho, los meteorólogos insisten en esa precaución de los ciudadanos, ya que se prevén lluvias torrenciales a lo largo de todo el día. Te recuerdo que hay avisos rojos y naranjas. También te recuerdo que, bueno, que va a permanecer esa alerta hasta las 9 de la noche en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra. Jorge Olcinas, meteorólogo.
Nos esperan unas próximas 12-18 horas un poquito complicadas en Aragón, en Cataluña y en el norte de la Comunidad Valenciana, ¿no? Especialmente provincias de Castellón, Valencia, norte de Alicante y norte también del archipiélago Balear, ¿no? De la isla de Mallorca, de Menorca, que es donde puede llegar el efecto de esta inestabilidad.
Hoy en COPE hemos hablado con Inés, ella es vecina de Grisén, en Zaragoza, y nos contaba que no ha dormido nada. ¿Por qué? Bueno, ella trabaja en una residencia de ancianos y se ha pasado la madrugada achicando agua.
Entró el agua, yo estuve con los cubos, con la fregona toda la noche, los dueños de la residencia también, se nos fue la luz, no tuvimos luz, buen rato. Lo hemos pasado muy mal. No había acceso a la entrada al pueblo para que ella pueda venir a auxiliar todo esto.
Precisamente una de las zonas en las que se están necesitando realizar más labores de limpieza y de recuperación es allí, en Grisén, donde las intensas lluvias han provocado una balsa de agua de más de 30 metros de largo y 2 de alto, en la que quedaron atrapados dos turismos y un camión, eso sí, sin causar daños personales. Además, a esta hora, la A122 permanece cortada en ambas direcciones a la altura de Pedrola. Allí está trabajando también la UME. Precisamente, desde Pedrola, Elena nos cuenta que a ella las fortísimas lluvias le dejaban sin luz en su bar.
Veo, vamos, que coches del gobierno de Aragón, gente que saca agua de las bodegas y todo. Yo en el bar no tengo luz, ha llovido encima del cuadro eléctrico. Es un desastre, en el pueblo es un desastre.
Pero la mejor noticia que podemos dar sin duda a esta hora, en un día en el que tenemos que seguir muy atentos a esta dana, es que no se han producido daños personales. Son las 2:35, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y te cuento más noticias con David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
El Consejo de Europa vendrá a España para acreditar las medidas contra la corrupción.
Por primera vez desde que nuestro país entró en este organismo, una misión de la Asamblea Parlamentaria, ajeno a la Unión Europea, va a venir a revisar el cumplimiento de sus obligaciones como miembro. Va a ser en otoño y, aunque el programa aún no está cerrado, uno de los puntos principales va a ser analizar los casos de corrupción y las políticas y mecanismos que se han adoptado para combatirlos.
Al menos 24 palestinos han muerto en un nuevo tiroteo junto a uno de los puntos de distribución de ayuda.
Los sucesos se han producido en la ciudad de Rafah, al sur de la Gaza. A este episodio suma el ataque de Israel a 250 objetivos, entre los que se encuentran bombas trampa, almacenes de armas y lanzaderas de misiles. Mientras tanto, las negociaciones de paz se han estancado por el plan de retirada del ejército israelí de la zona.
Estabilizado el incendio de Villanueva, en Málaga, donde se continúa trabajando para controlarlo.
El fuego, que comenzó este pasado viernes, sí que ha continuado hasta hoy, sigue movilizando efectivos que siguen trabajando en la zona. Ahora mismo, un helicóptero Super Puma y 9 grupos de bomberos forestales están trabajando en la zona, como bien decías, para controlarlo. El incendio ha calcinado principalmente arbolado y pasto.
Registrado un terremoto leve de magnitud 3,2 en Jumilla, en Murcia.
Afortunadamente no se han registrado ningún daño. El seísmo se originó a una profundidad de 2 kilómetros y su intensidad ha sido clasificada dentro del nivel 2 en la escala macrosísmica europea. Las autoridades ahora están haciendo un seguimiento de la zona para evaluar posibles réplicas.
Gracias, David. Y seguimos atentos al Tour de Francia con la octava etapa ya empezada, Paula Tón.
Y vamos hasta allí donde está nuestro enviado especial, Quique Iglesias.
Con el final aquí ya en Laval, la meta esperamos. A las 3 empezamos el tiempo de juego y el tiempo de ciclismo en COPE. 122 kilómetros para el final y no hay manera, no hay intento de ataque porque el equipo Intermarché de Guermay está queriendo que aquí se llegue al sprint. Afecta mucho el calor, mucho el viento de cara. Pogacar ha bajado al coche a ponerse hielo en la nuca. De momento, todo tranquilidad aquí en la etapa 8 del Tour.
Gracias, Quique. En MotoGP a las 3 arranca la carrera sprint del Gran Premio de Alemania. Pedro Acosta saldrá quinto y Alex Márquez sexto, mientras Marc Márquez saldrá desde la pole en un día lluvioso en Alemania que cambia el guión.
Ya tenemos las posiciones para la parrilla del sprint de esta tarde a las 3 y de mañana a las 2. Y de nuevo Marc Márquez en la pole, la número 700 para el motociclismo español en la historia. La séptima suya esta temporada va a salir por delante de Johan Zarco. Tercero, Marco Bezzecchi, su hermano Alex, segundo del Mundial, saldrá sexto con Acosta quinto.
En fútbol, Málaga renuncia al Mundial de 2030. La decisión vendría relacionada con los problemas derivados de las obras de remodelación de la nueva Rosaleda. Y en el Mundial de Waterpolo de Singapur, España ha debutado con victoria 22-16 ante Japón.
Gracias, Paula. Son las 2:38, es una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado. ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30. Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Estamos muy pendientes de la dana que está afectando a Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra y que va a permear que van a permanecer en alerta roja hasta las 3 de la tarde, tanto Aragón como Cataluña. Aragón en la zona del Bajo Aragón y Cataluña en la depresión central de Lleida. Y después esa alerta va a continuar, va a ser nivel naranja, ya te digo, en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra. Va a permanecer en alerta naranja toda esa zona hasta las 9 de la noche. Por ahora, Aragón está siendo la región peor parada, digamos, ¿no?, debido a las incidencias causadas por las fuertes lluvias, sobre todo durante esta madrugada. Inundaciones, también ha habido cortes de luz y la unidad militar de emergencia lleva colaborando, achicando barro y agua desde primera hora de la mañana. Álvaro Montaner está ahí en las calles de Zaragoza. Álvaro.
En Aragón, a esta hora seguimos muy pendientes del cielo y sobre todo de lo que pueda ocurrir de cara a esta tarde. Se mantiene el aviso naranja en el territorio por riesgo de precipitaciones y en zonas como el Bajo Aragón. La DGA ha decretado la alerta roja y ha enviado el aviso a través del sistema S-Alert a los ciudadanos y vecinos de esos municipios. Se esperan también chubascos en Teruel capital y se está también muy pendiente del Pirineo Aragonés, donde en diferentes localizaciones hay campamentos con niñas y niños. Mientras tanto, la UME sigue trabajando en las zonas más afectadas de la Ribera Alta del Ebro, como son Figueruelas, Pedrola o Grisén, donde continúan achicando el agua caída la pasada noche. En algunas de estas zonas también sufrieron el corte de luz y de algunas de sus carreteras, como la A68 o la A122. Muy pendientes, por lo tanto, del cielo en Aragón durante las próximas horas.
Bueno, pues a los vecinos esta madrugada, esta mañana, les ha tocado achicar mucha agua. Félix tiene un bar en Figueruelas y le ha tocado estar toda la mañana así sacando agua. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, todo bien. Todo dentro de lo malo, bien, bien.
Bueno, ¿cómo lo has vivido tú? Estabas en el bar, empezó a caer un montón de agua, tuviste que ir, cuéntanos.
No, tuvimos que ir y estaba el bar un poco anegado de agua, la quitemos y hasta yo pensaba que iba a estar peor todavía, pero dentro de lo malo, bien.
Félix, y ahora mismo, no sé si estás en tu bar en Figueruelas o en tu pueblo, porque tú eres de Pedrola, ¿no?
Sí.
¿Ahora mismo dónde estás?
Estoy en el bar en Figueruelas y ya hemos quitado el agua y en estos momentos no está lloviendo.
No está lloviendo. Vale, lo que pasa que sí que se mantiene el aviso por alertas para esta tarde. No sé si habéis tomado alguna medida o estáis pendientes. Pues, bueno, pendientes seguro que estáis.
Sí, pero no hemos tomado ninguna medida, pues ya que estaremos, pues, y todo que caiga, pues trataremos de solucionarlo lo mejor posible.
Félix, esta noche entiendo que, bueno, además de, no sé a qué hora llegasteis al bar para poder achicar agua, no sé si ha sido esta mañana o...
Ya, yo he venido a las 7 de la mañana porque me esperaba lo peor.
Ya, y por...
Dentro de lo malo lo he visto bastante bien, pero me esperaba que esto iba a estar inundado.
Claro, porque tú por la noche estabas, entiendo que en tu casa, ¿no?, en Pedrola, y allí también ha caído fuerte, ¿verdad?
Muy fuerte ha caído allí, en mi casa ha caído el agua casi hasta la rodilla.
Madre mía, sí.
Te explico, yo a las 12 de la noche me he levantado y levantando las alcantarillas de la calle para que el agua corriera más rápido.
¿Ha llegado ya ayuda? Porque bueno, la unidad militar de emergencia está por allí, bomberos de Aragón, ¿las habéis visto? ¿Habéis estado con ellos?
Sí, han estado en el bar, han estado por aquí y yo no he salido del bar, pero sí han estado.
Bueno, pues Félix, esperamos que esta tarde, a pesar de bueno esas alertas, que hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, caiga menos agua de la esperada y no tengáis ningún otro tipo de consecuencias ni en tu bar ni en tu casa.
Ok.
Un saludo, gracias por atendernos.
Venga, gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, pues para esta tarde te vuelvo a comentar, para que lo tengas en cuenta. Si vives en Aragón, si vives en Cataluña, hasta las 3 de la tarde, hasta dentro de 15 minutos, hay aviso rojo en la zona del Bajo Aragón y de la depresión central de Lleida por las lluvias que puede caer, pero... Te vuelvo a recordar, la alerta por lluvias torrenciales está en nivel naranja en toda esa zona, en Aragón, en Cataluña, en Navarra, en la Comunidad Valenciana, hasta las 9 de la noche. Vamos a estar muy pendientes, pero por favor, precaución. Y vamos con más cosas. El buque escuela Juan Sebastián Elcano, en el que viaja la princesa Leonor, ya ha partido desde Ferrol hasta Marín. Va a llegar mañana por la tarde a esta ciudad pontevedresa y será la penúltima parada antes de cerrar este viaje de formación que ha durado 6 meses. ¿Qué le espera a la princesa Leonor ahora? COPE Ferrol, Ada Romero.
Ferrol se ha volcado con la visita de Juan Sebastián Elcano en plena celebración de su centenario. El mítico buque escuela de la Armada ha traído a miles de personas en sus jornadas de puertas abiertas con colas de hasta 3 horas. Pero la gran protagonista ha sido la princesa Leonor, que realiza a bordo su crucero de instrucción como guardia marina. Poco ha trascendido de su agenda, solo que junto con sus compañeros visitaba las instalaciones de Navantia en la jornada del jueves. Además, también recibía a diferentes autoridades el mismo miércoles cuando llegaba la ciudad departamental. El lunes, la heredera recibirá la medalla de oro de Galicia y será nombrada hija adoptiva de Marín. El miércoles, día del Carmen, el rey Felipe VI y la reina Leticia presidirán el acto de jura de bandera y la entrega de los reales despachos en la escuela militar.
Y mañana se cumplen 28 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. En varios puntos de toda España han querido recordar al que fuera concejal del PP en Ermua. En Burgos, la polémica ha estado en la marcha del PSOE, del acto que le rendía homenaje. COPE Burgos, Raúl González.
En ese homenaje impulsado por el Ayuntamiento de Burgos a Miguel Ángel Blanco, la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, ha leído un discurso en el que ha definido a Miguel Ángel como un ejemplo y legado cívico para toda la sociedad, símbolo de la unidad frente al terrorismo. También ha criticado que sus herederos políticos tienen más poder que nunca, dice, porque el gobierno de España ha pactado con ellos para mantenerse en el poder.
ETA ya no mata, pero su legado permanece. Su brazo político, Bildu, ha continuado la ideología de exclusión y odio a España por la que la banda mató. Representa e integra a terroristas en sus listas electorales. Los testaferros de ETA tienen más poder político que nunca porque el gobierno de España ha pactado con ellos para mantenerse en el poder y esta situación ética y políticamente insostenible es una anomalía democrática que revictimiza a las víctimas del terrorismo y que seguimos denunciando en coherencia con lo que vivimos hace 28 años.
Estas palabras han llevado a los representantes del PSOE presentes en el homenaje, entre ellos el subdelegado del gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, y el concejal Daniel de la Rosa, a abandonar el acto en señal de desacuerdo, aunque ha sido la alcaldesa quien le ha puesto voz. Desde la organización del evento señalan que el manifiesto leído durante ese homenaje ha sido redactado íntegramente por la Fundación Miguel Ángel Blanco. Pese a ese desplante, como han calificado desde el PP, el homenaje a Miguel Ángel Blanco sigue recordándonos que hay momentos en los que este país supo estar unido.
La ayuda sigue entrando a cuentagotas en Gaza. Falta comida, faltan medicamentos, falta combustible para los hospitales, falta agua potable. Cada vez la situación es más crítica. UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, ha advertido esta semana de que la franja está muriendo y pide un cese inmediato de las armas. Las conversaciones para un alto el fuego, por otro lado, están estancadas, pero la Unión Europea ha conseguido llegar a un acuerdo con Israel para ampliar el acceso de ayuda al enclave palestino. Silvia Martínez, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ana?
Bueno, ¿este pacto es esperanzador, sí o no?
Bueno, a ver, hay que verlo por partes. Lo cierto es que supone la apertura de más pasos fronterizos al acceso de camiones. También contempla la reparación de infraestructuras vitales que han sido dañadas por el conflicto, por los bombardeos. Hay que tener en cuenta que más de 2/3 de los edificios del territorio están o dañados o totalmente destruidos y que el 80% de la infraestructura de agua y también de saneamiento ha quedado inservible. Una de las personas que ha confirmado el acuerdo es el portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Anouar El Anoui.
Estas medidas incluyen, entre otras cosas, el aumento sustancial de camiones diarios para la entrada de alimentos y artículos no alimentarios en Gaza, la apertura de varios otros puntos de cruce, tanto en la zona norte como en la sur, la reapertura de las rutas de ayuda jordanas y egipcias.
A finales de este mes, los 27 volverán a valorar otra vez ese acuerdo y se supone que conoceremos más detalles, Ana, que veremos un poquito más pues si esto va a tirar o no para adelante. En paralelo a esta noticia, han seguido los ataques de Israel a zonas de recogida de alimentos o también centros de ayuda humanitaria y se calcula que solo esta semana más de 100 personas han muerto en este tipo de bombardeos.
En este contexto se han producido acercamientos entre el primer ministro de Israel y el presidente de Estados Unidos, aunque la sensación es todavía todavía es que todavía se han enfriado más el alto el fuego, ¿no, Silvia?
Pues sí, porque Donald Trump y Benjamin Netanyahu han protagonizado su tercera reunión desde enero. Trump es muy positivo, insiste en que la tregua llegará más pronto que tarde, igual que incluso esta próxima semana pues podría hacerse efectiva. Presume de haber hecho alta presión sobre Israel, pero la verdad es que la versión del bando contrario pues es muy distinta. Netanyahu deja claro que la tregua sería imposible mientras las capacidades militares y también gubernamentales, es decir, la presencia de Hamas en el gobierno, pues no termine. Es decir, hasta que no acabemos con el grupo terrorista, no vamos a dejar de bombardear la franja de Gaza.
Eso es lo que dice Benjamín Netanyahu. Bueno, Gaza no es el único punto en tensión en las últimas horas. También se están recrudeciendo los ataques en Ucrania. De hecho, Roma ha celebrado una conferencia internacional sobre la reconstrucción del país y por ella ha pasado el presidente Pedro Sánchez, que ha anunciado varias medidas.
La creación de una oficina para la reconstrucción de Ucrania dependiente del Ministerio de Economía del Gobierno de España. Y dos, celebraremos antes de finalizar el año un encuentro mixto entre España y Ucrania.
Bueno, una también conferencia que ha prometido 10.000 millones de euros para Ucrania, 10.000 millones de euros. Bueno, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido también por su parte un plan de reconstrucción inspirado en el Plan Marshall.
También necesitamos un plan de recuperación claro. Pensemos en el papel que desempeñó el Plan Marshall en la reconstrucción y transformación de Europa. Es por eso que Europa ha disfrutado de paz y crecimiento económico durante tantas décadas.
Bueno, recordemos que ese Plan Marshall fue la iniciativa enfocada en reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto mientras Rusia sigue avanzando en territorio ucraniano. Ahora aseguran haber tomado 6 localidades ucranianas en estos últimos 7 días, en la última semana. Una de ellas junto a la ciudad de Kupiansk, tomada al principio de la guerra y liberada en septiembre de 2022 por el ejército de Zelensky. Su control es muy importante porque abriría el camino a Rusia hacia Sloviansk, que es muy importante porque es un bastión ucraniano en el Donbass.
Bueno, seguiremos muy pendientes de tanto de Gaza como de Ucrania. Silvia Martínez, gracias.
A ti.
Y te cuento como última hora que ya sabemos qué porcentaje de aranceles quiere imponer Trump a la Unión Europea. Un 30%. Lo hemos conocido, la Unión Europea lo ha conocido tras una carta enviada desde Washington a la Unión Europea. ¿Qué dice Trump? Bueno, pues que si el 1 de agosto no llegamos a un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, los aranceles que va a imponer van a ser del 30%. Estamos pendientes de la Dana y también estamos pendientes de los incendios, como cada verano. El plan Infoca ha dado por estabilizado el incendio declarado este viernes en el paraje Botafuegos, en el término municipal de Algeciras. Y bueno, tenemos que seguir hablando sobre estos incendios de sexta generación que tanto nos están preocupando. Hablamos de ello con Alfonso Muñoz, analista de seguridad y control de riesgos. Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, otro verano más volvemos a hablar de incendios de sexta generación. ¿Cuáles son las características de estos fuegos y por qué son tan complicados de extinguir y por qué nos tienen que preocupar tanto?
Bueno, pues sí, esto es un término que está ahora muy de moda y se habla de este incendio de sexta generación, unos incendios pues que producen una alta intensidad energética y al final pues generan un clima propio, unas condiciones meteorológicas propias y suelen situarse en una capacidad de extinción que ahora mismo no tenemos. Entonces hay que aprovechar oportunidades para su extinción y por eso bueno hablamos de estos incendios tan destructivos de esta generación.
Sobre precisamente los medios que tenemos y por qué es tan difícil combatirlos, quería que hablásemos. ¿No tenemos los medios suficientes o nuestros medios se quedan obsoletos en relación a estos nuevos incendios? ¿No podemos desarrollarlos tan rápido como estos incendios se desarrollan, por así decirlo? ¿Qué pasa en esos términos de los medios?
Bueno, pues esto al final es multifactorial, no es que no tengamos los medios, sino que al final lo que hablamos bomberos es que los incendios se apagan en invierno con una prevención activa, con un forestal responsable y una educación y sensibilización. Pues hay que también, se ha perdido también el pastoreo que había antiguamente, que era también una forma de quitar combustible al monte. Entonces, efectivamente, cuando se produce un incendio de esta generación es muy difícil combatirlo de manera directa porque hablamos de una altura de llama de 50 metros, con lo cual medios terrestres es muy difícil de que trabajen en esas zonas, y además también hay un vientos fuertes y comportamiento errático impredecible de un poco el frente de llama por esas condiciones meteorológicas propias que genera un incendio, un gran incendio forestal de esta generación.
Claro, yo tengo aquí unos datos, Alfonso, ahora me dirás, bueno, si son ciertos o no, pero unos 19.000 euros es lo que cuesta cada hectárea calcinada por un incendio forestal, por así decirlo, pero prevenir esto, ¿no? Por cada hectárea cuesta solo 2.000 euros, es decir, volvemos al hecho de la importancia de la prevención antes de la extinción del incendio, ¿no? Y además económicamente saldría más rentable. ¿Qué tenemos que hacer, además de evidentemente cuidar nuestros bosques, para prevenir estos incendios o incluso a nivel individual, las personas, qué podemos hacer?
Bueno, pues como hablábamos antes, la gestión forestal responsable es importante. Pues eso, gestionar, eliminar o reducir el combustible vegetal, matorral seco y tal, realizar desbroces o podas regulares también que se hacen en invierno, y crear cortafuegos. Esto sin duda, pues a la hora de que es una protección activa de alguna forma del monte, para que cuando se declare un gran incendio forestal, pues tengamos una ventana de oportunidad. Cuando un gran incendio forestal llega a un cortafuegos, baja su intensidad, si tenemos esa ventana de oportunidad para combatirlo, pues ahí a lo mejor lo podemos detener, si no, pues saltará la línea y seguirá su destrucción. Luego, pues nosotros como ciudadanos, está claro que podemos hacer, por ejemplo, en el interfaz urbano forestal, que hablamos de ello muy a menudo, es que en nuestras urbanizaciones, que están pegadas a terrenos forestales, pues sí, tengamos un perímetro de seguridad entre el bosque y la zona urbana, pues limpio de poda. Entonces, pues aquí siempre está la discusión de quién gestiona esta limpieza del monte, si el ayuntamiento, si el ministerio, si la comunidad autónoma. Y al final, pues uno por otro la casa sin barrer y se producen estos incendios que llegan al final a las personas, y es el bien a proteger, ¿no? Las personas.
Claro.
Entonces, mantener limpios en los alrededores de casas rurales, granjas, líneas eléctricas. Y luego, pues también está claro que también tiene que haber una educación, una sensibilización. Pero esto incluso desde el colegio, con campañas para evitar causar incendios, pues como barbacoas, cuál es el periodo en el que no se pueden hacer barbacoas. Y de alguna forma, pues y voluntarios también que se pueden formar para, de alguna forma, pues una brigada de voluntarios de apoyo a los bomberos profesionales, que sin exponerse al riesgo, pues también son muy necesarias para realizar tareas de extinción.
Alfonso, si nos viéramos en el caso de que, bueno, cerca de nuestro municipio o de nuestra urbanización se está desarrollando un incendio, lo primero evidentemente es hacer caso a todas las recomendaciones o lo que nos digan, ¿no? Que tenemos que hacer los servicios de emergencia. Pero ¿qué no debemos hacer en caso de que haya un incendio cerca de nuestro lugar, de nuestra vivienda, vamos?
Bueno, pues como usted dice, lo más importante es hacer caso a las recomendaciones, porque la casuística puede ser tan dispar que es imposible decir ahora qué no debemos hacer. Está claro que lo que no podemos hacer es adentrarnos a la zona boscosa, o por ejemplo, si estamos huyendo de un incendio forestal, pues avanzar terreno arriba, sino que vamos a ir siempre terreno abajo, porque el fuego siempre tiende a ir terreno arriba y nos va a pillar. Entonces, pues siempre bajar hacia abajo si nos vemos involucrados o en una situación de riesgo de incendio forestal. Y esto sería de alguna forma una recomendación genérica. Pero como siempre digo, hay organismos que monitorean la superficie quemada, la dirección del incendio, y que tenemos que hacerles caso para confinar una población, evacuarla y cualquier otra situación que se pueda dar.
¿Cómo de rápido se puede generar y extender un incendio de sexta generación, como lo que estamos viviendo? O sea, ¿qué velocidad pueden alcanzar esas llamas?
Bueno, pues el tema de cómo de rápido se pueden generar está muchas veces en el análisis de riesgo que se realiza, que esto hay mucha gente trabajando en ello, y sobre todo la predicción meteorológica, pero también, aparte de la predicción meteorológica de cuánto calor va a hacer y qué viento va a hacer, pues cómo de seco está el terreno y cuál es la orografía del terreno. Entonces hay veces que la orografía, si es montañosa, pues ayuda a la propagación del incendio, pero si es llana, pues la velocidad del incendio se ralentiza. Entonces la propagación del incendio puede ser incluso hasta de 10 kilómetros por hora en los incendios de sexta generación, Entonces hablamos de que a una persona corriendo le
pilla.
Sí. Entonces, al final son multifactoriales, pero insisto que durante la campaña de verano todos los días hay muchas instituciones realizando seguimiento a las condiciones meteorológicas, como la EMET o el MITECO, que también está pendiente de la situación forestal, de los incendios forestales o los de conatos de incendio, a la vez que la propia comunidad autónoma, y también gratamente también está ahí la unidad militar de emergencia, que cuando la comunidad autónoma solicita ayuda, pues la unidad militar de emergencia también está ahí para responder.